Vamos a leer unos textos del capítulo 2 para continuar donde más o menos terminamos el último día. Vamos a leer a partir del verso 10 del capítulo 2 hasta el final de este capítulo. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierno dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre los montes de Beter. Bien, este es el estudio número 11 de este libro de Cantar de los Cantares. Ya sabemos que nos movemos en una confrontación dialéctica, hay que decir realmente, entre dos instancias de lo que es el corazón o la esfera de nuestra intimidad. Por una parte tenemos el yo, la parte consciente de nuestra personalidad, de nuestra persona, lo que podemos definir como conciencia en el sentido no del bien y del mal, sino conciencia en el sentido de tener conocimiento de una realidad. A esto es a lo que llamamos psicológicamente el yo, y que se nos enseña claramente en la palabra de Dios, sin la más mínima duda. Y la otra instancia, que es la que abarca más de la esfera de nuestra intimidad, de nuestro corazón, que abarca como el 75% de todos los contenidos que hay en lo más profundo de nosotros mismos, es lo que denominamos psicológicamente el ello, o el id, y más comúnmente el subconsciente, aquello que está por debajo de la conciencia. El sufijo sub significa debajo de, el subconsciente o el inconsciente. Por lo tanto, nos enfrentamos con lo que conscientemente la esposa vive y con lo que inconscientemente la esposa vivencia. Y esto se manifiesta de una manera clara en el hecho de que la esposa está dormida, como sabemos, y tiene sus elaboraciones oníricas sus elaboraciones durante el sueño en relación con su esposo o con su amado. Bueno, el verso 10, continuando con lo que decíamos el último miércoles, a nivel inconsciente, la esposa está viviendo algo muy importante. Por una parte, oye la voz del amado, pero lo oye cuando está dormida, esto es importante. Presiente la cercanía del amado, nota que el amado está cerca, pero además oye la voz del amado que la llama en términos de imperativo, casi podríamos decir de imperativo categórico: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Creo que recordábamos el miércoles pasado, o matizábamos, que el término amado, que se emplea tantas veces en este libro, es una palabra que tiene una relación directa, semejante, con el término hermano. No es exactamente el término hermano, pero es casi exactamente ese término. El término hermano es adelfos, y el término amado del versículo 10 es adelfidos. Y no se trata, ni muchísimo menos, de que la palabra de Dios nos está enseñando aquí, digamos, que lo que une a esta esposa y a este esposo, a esta amada y a este hermano, es en lo más íntimo y profundo una relación incestuosa, sino que la palabra de Dios nos muestra que el amado, al que se refiere el libro de Cantar de los Cantares, es el Señor. Así lo entendían los israelitas, para ellos el amado era Yahvé, es decir, Dios, y nosotros empleamos más bien el término griego Kyrios, porque el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, que significa Señor. Y este Señor se presenta en el Nuevo Testamento, y también ya hay rasgos que lo apuntan en el Antiguo Testamento, no solamente como el Salvador, como el Soter. La palabra salvación es el término griego soterias, y el término soter hace referencia a quien realiza la salvación, al Salvador, sino que también se presenta como adelfos, como el amado, pero como el amado que es nuestro hermano. Y si recordamos, creo que también lo mencionábamos un día atrás, la carta a los Hebreos, vemos cómo el Señor Jesucristo se refiere al Padre, a Dios, en el contexto de su resurrección, diciendo: en medio de mis hermanos, en medio de la congregación que es la Iglesia, te alabaré. Por lo tanto, tenemos un hermano mayor que es el Señor. Luego el aspecto incestuoso queda teológicamente, exegéticamente y hermenéuticamente totalmente descartado desde mi punto de vista. ¿Y por qué esta llamada de tipo imperativo? Pues esta llamada está en función de que ha cambiado la estación en la que vivimos. Aquí en este libro, que es la poesía por excelencia, la más hermosa que dentro de este género se ha escrito, que no ha sido superada, pues, por grandes poetas como Virgilio o por otros, por poner comparaciones de grandes poetas de épocas históricas ya pasadas, pero que sus creaciones se mantienen hasta el día de hoy, y además forman parte de la infraestructura de nuestra cultura, de nuestra cultura occidental, que es en la que vivimos. La llamada es en relación a que ha pasado una estación del año y ha llegado otra. O sea, la misma palabra de Dios, y en el mundo occidental así lo consideramos, pues divide el año, por así decir, en cuatro estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno. Y este llamamiento se hace en este contexto. Dice, levántate, porque aquí ha pasado el invierno. Se ha mudado, la lluvia se fue. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con las estaciones del año? Las estaciones del año son una manifestación clara, clarísima, de cómo Dios no solamente es el Señor de la historia y mueve la historia, sino que Dios, como estudiamos aquí en diversas ocasiones, y está expresado muy bien, por ejemplo, en los primeros versos del capítulo 11 de la carta a los Hebreos y en algunas otras partes del Nuevo y del Antiguo Testamento, ¿qué significa el invierno? ¿Qué significa el verano? ¿Qué significa el otoño? ¿Y qué significa la primavera? Dice, levántate porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Es como si la esposa conscientemente piensa que está viviendo en el invierno es la época de las lluvias, del granizo, de la nieve, del frío, teniendo en cuenta que el fondo, digamos, o el telón de fondo de este libro de Cantar de los Cantares pertenece al género de, digamos, de la composición pastoril, y por lo tanto en ambientes rurales, en el campo, para decirlo en términos genéricos, se aprecia mucho mejor el cambio de las estaciones que en las ciudades. Los edificios de las ciudades no florecen. Los edificios de las ciudades no se le caen las hojas, no cambian de color. El verano en una ciudad no es como el verano en el campo. El anochecer en una ciudad o el amanecer no es como el anochecer en el campo, el amanecer en el campo. Y las estaciones, para vivirlas, para sentirlas, hay que haberlas vivido o sentido en el campo. Los que tuvimos la suerte de pequeños de vivir en el campo, en una época donde los tiempos de las estaciones no estaban manipuladas todavía por los seres humanos, porque ahora ya van cambiando. Van cambiando como consecuencia de lo que tenemos en el capítulo 24, que yo invito a que luego en nuestras casas leamos el capítulo 24 de Isaías. Porque en el capítulo 24 de Isaías, si estamos hablando de 2.500 años, quizá largos, respecto del tiempo que vivimos ahora, está expresado de una manera extraordinariamente ilustrativa lo que está pasando en el mundo de hoy. La contaminación de la tierra, del aire y del mar. Y está expresado incluso lo que en el futuro pasará respecto de una droga que tiene una relación con nuestra comunidad, en el sentido de que aquí pusimos en marcha, con la ayuda del Señor y de hermanos y de hermanas, un grupo para la rehabilitación de enfermos y enfermas de alcoholismo, de otras drogas y luego incluso hasta de otros problemas que se han abordado. Pero en Isaías 24 se habla de cómo llegará un momento en que esta tierra estará alcoholizada en todos los continentes. Y esto en la historia de esta tierra se da por primera vez en el tiempo que vivimos ahora. Ahora, el continente donde vivimos nosotros es un continente alcohólico, el continente americano es un continente alcohólico, el continente africano es hoy un continente alcohólico, el asiático también, y el último que falta, el de Oceanía y todo esto, es un continente alcohólico desde que los anglosajones, ¿no?, colonizaron ese continente y lo alcoholizaron como previamente lo habían hecho con el continente americano, donde no solamente lo alcoholizaron los anglosajones, sino los portugueses, los españoles, los italianos, los alemanes, los holandeses, en fin, los europeos. El alcoholismo de América, tanto del norte como del sur, se debe a que Europa llegó allí, tomó sus obsesiones y no se salva nadie, porque había de todas las nacionalidades y, por descontado, países como Canadá, ¿quién tiene una gran responsabilidad en la alcoholización de Canadá? Los franceses y también los ingleses, por poner un ejemplo, ¿no? De los Estados Unidos, pues un montón de países, los ingleses y los españoles. De América Central y de América del Sur, los españoles y los portugueses, y así iríamos. Eso no quiere decir que estos continentes no tengan una responsabilidad frente al problema y no hagan nada por resolverlo, pero tenemos que tener en cuenta que tantos países que se habla de su gloria y de su imperio, todos los imperios llevaron lo peor que tenía a los sitios donde no había cosas tan malas, y dentro de esos imperios el imperio español, es decir, cuando se decía que no había un lugar donde no hubiese sol dentro del imperio español, porque dominaba por todas partes de la tierra, igual pasó o más con los ingleses, que todavía hasta el día de hoy la Commonwealth está formada, me parece que por 27 países, ¿no?, que consideran su reina la reina de Inglaterra. Y aunque parezca que eso no tiene importancia, políticamente tiene una importancia impresionante, porque si se desencadenase una tercera guerra mundial, que no estamos lejos de que eso pueda ocurrir, los países de la Commonwealth formarían una unidad, pero muy seria, ¿eh? Y eso lo saben, pues los chinos y los japoneses y los rusos, y por eso se respeta tanto a los ingleses, porque tienen mucho poder. A los españoles ya se les respeta muy poco, no se les respeta porque el poder lo han ido perdiendo, ¿no? Bien, pues es como si la esposa pensase que no ha cambiado de estación conscientemente. Inconscientemente le llega la llamada de que sí ha cambiado, que el invierno ya ha pasado. En el invierno generalmente pues salimos poco de casa, ¿no? Tenemos que abrigarnos, tenemos que cuidarnos. Y no es que el invierno no tenga su belleza, porque unas montañas nevadas y valles tienen su belleza. Pero es que la Iglesia como esposa no puede estar en un invernadero. Y yo creo que hoy la Iglesia, cuando hablo de la Iglesia, hablo de la Iglesia total, ¿no? No hablo de determinada denominación ni de determinada iglesia concreta en un lugar local, sino que la Iglesia es como está en un invierno que no se termina nunca, ¿no? La Iglesia, que perdió la capacidad de soñar, de esto hablábamos, y en la medida que la Iglesia pierde la capacidad de soñar, vamos mal. La Iglesia está sometida a un proceso casi de congelación, de enfriamiento, y para salir de ese proceso está intentando buscar unas salidas que no son las salidas más adecuadas. Bien, ya que ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Comentando estos textos, Fray Luis de León dice lo siguiente, y hace referencia a algunas palabras que yo explicaré. Dice, cuando llega la primavera, dice, se renueva la sangre. Hay que tener en cuenta que él vivió en el siglo XVI. En el siglo XVI no se sabía que la sangre se renueva constantemente. Constantemente mueren los elementos fundamentales de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc., y constantemente se regeneran en la médula de los huesos y pasan a la sangre. En el siglo XVI no se sabía lo que hoy se sabe, pero es verdad que la primavera, la gente a nivel popular, en la calle, y ya no en el siglo XVI, sino incluso pues ahora, todavía sigue diciendo o viviendo ese refrán de la primavera la sangre altera, ¿no? Es que cuando llega la primavera nos afecta, y nos afecta a todos. Nos puede afectar de dos maneras, y vamos a verlo. Él decía lo siguiente, se renueva la sangre y el humor, el humor no se refiere él concretamente cuando dice humor al estado de ánimo, sino a lo que se consideraban humores que funcionaban en el cuerpo y permitían el funcionamiento del cuerpo. Y estaba haciendo referencia a los conceptos médicos de lo que hoy consideramos los sistemas hormonales. Y en la época de Hipócrates y en la época de Galeno, pues se hablaba de los humores. Y las personas se la clasificaban conforme predominaba humores. Para algunos predominaba la bilis y entonces tenían una denominación, para otros predominaban otros humores y tenían otra denominación. Con lo que quiere decir que Fray Luis de León estaba al día de todo lo que se sabía hasta aquel momento, digamos científicamente, porque esto que estudió Hipócrates y Galeno bastante después no son barbaridades. Son realidades científicas que hoy se les llama con otros nombres, ¿no? Pero de los que ellos ya tenían una idea y eran capaces de curar a personas sin tener los remedios y los medicamentos que tenemos hoy, ¿no? Y de hacer diagnósticos de trastornos humorales y hacer determinadas recomendaciones generalmente con sustancias naturales, a veces con cosas un tanto desproporcionadas, como había médicos que por sistema hacían sangrías a todo el mundo, ¿no? Pero los buenos médicos no hacían eso, las hacían cuando tenían que hacerlas. Entonces, dice, se le renueva la sangre y el humor que toca al corazón con una nueva alegría. Por lo tanto, aquí se relaciona los cambios estacionales con los cambios del estado de ánimo. Y hay este llamamiento: levántate porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, eso fue. Se han mostrado las flores en la tierra. Las flores en la tierra no se muestran durante el invierno, aunque hay flores que pueden florecer durante el invierno, pero a nivel, digamos, general, las flores se muestran cuando llega la primavera, cuando desaparecen, la nieve, las heladas, cuando corre el agua, que digamos es la sangre que permite la vida, ¿no? Entonces es cuando surgen las flores. Se han mostrado las flores en la tierra, pero antes de que llegue el invierno hay una estación que se llama el otoño. Y el otoño es una estación donde la realidad en la que vivimos nos dice que predomina la muerte. En el otoño la mayoría de las cosas que se pueden encontrar en los campos, en la tierra, mueren. Y algunos entran en un estado de hibernación, no solamente las plantas, sino animales, que se pasan todo el invierno dormidos, metidos en sus cuevas, sin actividades. Pero cuando pasa el invierno, entonces se mueve y entonces sale. Por lo tanto, el panorama que podemos apreciar cuando llega la primavera es un panorama de una tierra que florece. Igual que en el otoño vemos como los árboles van cambiando de color, es decir, van muriendo las hojas de los árboles, y a veces no solo las hojas, sino también, digamos, parte de los elementos que constituyen el árbol, de las ramas, ¿no? Pero sobre todo las hojas cambian, se ponen amarillas, pálidas, como tantas personas a las horas de morir, ¿no? Y caen y mueren. Por lo tanto, el otoño tiene mucho que ver con la muerte. Desde la experiencia que se puede tener desde el campo de mi especialidad, desde el campo psiquiátrico, y desde el campo de la experiencia de los médicos en general, en el otoño es cuando más personas mueren. Y la palabra de Dios y también los estudios científicos saben que hay una relación muy estrecha entre los hombres y los árboles. Por lo tanto, en el otoño es una estación que tiene su belleza, ¿eh? Pero nosotros, de la manera que hemos sido educados desde que hemos nacido, que no todos los pueblos se les educa igual, no se nos ha sabido educar desde que hemos nacido para admitir la belleza que tiene una estación como el otoño. Es decir, nosotros vivimos, y lo dice la palabra de Dios, y lo decía ya cuando se escribía Hebreos en los primeros capítulos en el siglo primero. Es decir, vivimos sujetos al miedo de la muerte. Pues hay pueblos en este mundo que se educa a la gente de otra manera. Naciones incluso que los hombres hemos destruido, que por ejemplo las naciones indias de Norteamérica, de América del Norte o de México, o los pueblos precolombinos, los que había antes de Colón, los aztecas y otros pueblos, educaban a la gente no con un miedo a la muerte, sino que todo lo contrario, la muerte podía suponer incluso una liberación, y tenían juegos importantes, por ejemplo los aztecas, muy peligrosos, en que habiendo dos contendientes, uno de los dos moría, y la gloria era para el que moría, y la gente salía con la mentalidad a luchar por ser el que moría, luchando, no dejándose matar por el otro, sino luchando, ¿no?, y alcanzando la gloria, porque tenía un sentido la muerte que para nosotros no tiene. A nosotros se nos ha educado desde pequeños que la muerte es terrible, ¿no? Y yo recuerdo una poesía, composición poética que yo leí de un premio Nobel cuando yo era muy joven, tendría, no lo sé, 15, 16 años, cuando la muerte te impresiona mucho, ¿no?, y te hace pensar muchas cosas, o cuando se muere una persona, los adolescentes tienen un problema con la muerte muy serio, ¿no? Pero es porque desde pequeños no han sido educados en la vida en un sentido amplio. Y recuerdo que en esa poesía era como un diálogo del poeta con la muerte, ¿no? Y en definitiva venía a decirle a la muerte que no fuese tan presuntuosa ni tan prepotente, porque no tenía tanto poder como creía, ni tenía tanta capacidad como para destruir lo que podía ser el sentido de trascendencia y de felicidad de un ser humano. O sea, era algo realmente profundo y serio, pero que a mí me hizo un impacto en una época muy importante, cuando la muerte para un adolescente es algo realmente terrorífico, ¿eh? Es algo que difícil de encajar. Bien, pues se han mostrado las flores en la tierra, en el otoño viene la muerte, durante el invierno, digamos, está la muerte dominando en este sentido, pero en la primavera nacen las flores. La primavera es un simbolismo claro de la resurrección. O sea, las personas que no creen en la resurrección, igual que por ejemplo en la época de Jesús, los fariseos, estudiosos de las escrituras, y todos los fariseos, porque esto se enseñaba en la sinagoga, se leía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y había exposiciones de la palabra de Dios como las hacemos nosotros, por parte de quien fuera, ¿no? Y había grandes maestros. Pues el tema de la resurrección, los fariseos lo tenían claro, pero los saduceos, que además eran siempre los sacerdotes que oficiaban en el templo, incluso el sumo sacerdote que presidía nada menos el Sanedrín, los saduceos no creían en la resurrección. Y la resurrección está en el devenir de la propia naturaleza, hablando de la tierra, de la propia realidad. O sea, cada año vemos la muerte en el otoño y vemos la resurrección en la primavera. Todas las primaveras resucita aquello que muere en otra estación del año. Entonces, esta llamada es una llamada a una confianza en la resurrección. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Hablamos de la primavera y de la resurrección. ¿Por qué el tiempo de la canción? ¿Qué pasa en la primavera? ¿Qué pasa con los animales en la primavera? Los animales en la primavera cantan, de una manera o de otra. No solamente, o sea, les afecta muchísimo la primavera a los animales, ¿no? Y sobre todo la cantidad de especies que hay de aves, ¿no? ¿Cómo se mueven en la primavera? ¿Cómo cuando llega la primavera en un bosque es un concierto de música increíble? En la cantidad de aves que pueden vivir donde no haya llegado el hombre como depredador, ¿no? Lo haya contaminado todo y hayan tenido que huir a otros lugares. Y aquí en este contexto se expresa, dice, el tiempo de la canción ha venido. En nuestro país ha ido la voz de la tórtola. La tórtola es un ave que no era un ave propia de la tierra de Israel. La tórtola era, las tórtolas de las que habla aquí, aves peregrinas que emigraban, como aquí conocemos el tema de las golondrinas. Como las golondrinas van buscando los lugares donde hay calor, ¿no? Y como cuando el invierno y el frío pasa, las golondrinas vuelven, ¿no? Y siguiendo el movimiento de las golondrinas, sabemos si está cerca el otoño, está cerca el invierno, pero cuando las primeras golondrinas aparecen, ya sabemos que tenemos la primavera ahí, ¿eh? Bueno, pues la tórtola solamente pasaba en sus movimientos migratorios por la tierra de Palestina, ¿no? Y era precisamente en la primavera cuando se oía en los campos, ¿no? Y por todas partes la voz de la tórtola. Yo creo que es una imagen preciosa. Pero hay otra cosa que aparece aquí muy interesante para nosotros. Dice, y la higuera ha echado sus higos. ¿Qué pasa con las higueras en la primavera? Pues en la primavera con las higueras pasan cosas interesantes. Pero vamos a leerlo en Mateo 24 porque tenemos la definición del Señor Jesucristo de qué pasa con la higuera. Y aquí también encontraremos alguna lección importante para nosotros. Mateo 24, que es donde está, digamos, el mensaje escatológico de Jesús, de los últimos tiempos, de su segunda venida, de las cosas que tienen que pasar, de qué señales puede tener la Iglesia para saber que su venida está cerca. Porque el Señor ha dejado marcados señales para que sepamos si está cerca su venida o si está lejos. Y tenemos que decir que está cerca. Y diré por qué. Diré por qué, porque son realidades históricas que no se puede negar. En el capítulo 24, y hablando de las señales que habría cuando Él ya iba a venir, dice el verso 32 del capítulo 24 de Mateo: de la higuera aprended la parábola. O sea que lo que pasa con la higuera tiene una significación de algo que va a pasar en la realidad histórica del mundo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, ¿cuándo se pone tierna? En la primavera se pone tierna la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, como nacen las flores en los campos, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y el contexto es mi segunda venida. El contexto es mi segunda venida. Por lo tanto, cuando aquí se habla de la primavera, a nivel inconsciente se le está diciendo, el Señor le está diciendo, está llamando a la esposa a que se levante, porque el invierno ha pasado, porque ha pasado el otoño, ha pasado el invierno, ha llegado la primavera, y además de todos los campos floreciendo, resulta que hay un signo muy importante, que es la higuera ha echado sus higos. Con lo que quiere decir que el verano está ya, sus higos, los higos tardan un tiempo en madurar. Y según hay diversas clases de higos, en Asturias hay bastantes clases de higos y de higueras, unas tardan un tiempo en madurar. En la primavera maduran algunos, pero desde luego no pasa el verano sin que maduren todos, salvo una clase de higos que en asturiano se llaman los figos elondos, que estos son como del mes de octubre o por ahí, ¿no? Pero son como una excepción. Por lo tanto, aquí hay algo muy importante, porque ¿de quién es figura la higuera en la escritura? La higuera es figura del pueblo de Israel, del pueblo desde el punto de vista, digamos, étnico, social y político del pueblo de Israel. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta lo que está ocurriendo en este mundo y en el tiempo en que vivimos, porque ya no estamos en el invierno, porque la primavera ya llegó, porque las flores ya brotaron, y nosotros podemos estar todavía metidos, como vamos a ver, en nuestro nido, en nuestro hueco entre las rocas, como vamos a ver después, y tenemos que salir de ahí, y porque tenemos que mirar la higuera, y la higuera es el pueblo de Israel. Para que el Señor volviese, la palabra de Dios pone varias condiciones. Una de ellas está en Mateo 24, que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, y luego vendrá el fin. El fin, la realización, cuando Él vuelva. El que se ha predicado el evangelio este en todo el mundo no significa que todo el mundo va a creer. Pero queda hoy algún rincón de la tierra donde el evangelio no ha sido predicado. No dice hasta que se ha creído en todo el mundo, sino hasta que se ha predicado en todo el mundo, proclamado en todo el mundo. Pues puede que quede algún rincón de los llamados, de los pocos que quedan, de los llamados pueblos primitivos, que tantas cosas somos nosotros bastante más primitivos que ellos, ¿no? Que a lo mejor no les ha llegado el evangelio, pero debe quedar muy poca cosa, si es que queda algo. Yo creo que, por ejemplo, casi por antonomasia se puede decir que el evangelio se ha predicado en todo el mundo. Eso no se podía decir en el siglo I, ni se podía decir en el siglo IV, ni se podía decir en el siglo XVI, pero en el siglo XXI sí se puede decir que esta promesa, que está también en Mateo 24, si vamos a Mateo 24, hay un texto que lo dice claramente, el verso 14, y está hablando, porque a él le preguntan cuándo serán estas cosas que tienen que ver con tu venida. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O del fin de la era presente. Y dice el verso 14 de Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. No hay una sola nación en esta tierra que no se le haya predicado el evangelio. Habrá algún pueblo en una aldea, en algún sitio, pero nación no. El evangelio ha sido predicado a todas las naciones. Hoy se puede decir eso, pero no siempre se pudo decir eso. Es decir, hasta los árabes, que te pueden matar por dar un Nuevo Testamento o por hablar de Jesucristo, y está ocurriendo, hay matanzas de cristianos en países árabes, sean de raza árabe o sean africanos y sean de religión musulmana, etcétera, ¿no? O de otras religiones, pero está predicado a todas las naciones y se ha predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y literalmente se emplea una palabra en griego que significa tierra habitada. se le ha predicado este evangelio del mundo en toda la tierra habitada, y eso hoy ya es una realidad. Por lo tanto, una señal que quiere decir el Señor ya puede venir. Si depende de esto, esto ya está bien, y entonces vendrá el fin. Pero la palabra de Dios nos dice, y en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, que el pueblo de Israel sería esparcido por todas las naciones de la tierra. Y vemos cómo el día de Pentecostés, cuando suben, cuando el Imperio Romano era el que dominaba el mundo, pues suben de todas partes del Imperio Romano, de cerca y de lejos, cantidad de pueblos que vemos que en Hechos se los menciona, cuando predicando los apóstoles, cada uno los oye hablar en la propia lengua en la que había nacido, sin traducción simultánea física. Eso ocurría. Eso no tiene nada que ver con el don de lenguas que predican los pentecostales, ¿eh? No tiene nada que ver, sino que una persona había nacido, era árabe, vivía en un país árabe y hablaba árabe, y se le estaba predicando en arameo, que es en la que predicaban los apóstoles, y esa persona lo oía en su propio idioma. Y otro era romano y hablaba latín, y se le estaba predicando en arameo y lo escuchaba en latín. Bueno, y allí se van mencionando los diversos pueblos y todo eso. Esa dispersión, esa diáspora del pueblo de Israel, la permitió Dios y la preparó Dios para que un día esto de que todas las naciones tuviesen la oportunidad de escuchar el Evangelio del Reino de Dios pudiese ocurrir. Es decir, esa diáspora, esa dispersión que duró 2000 años y que no se volvió a la tierra de Israel de una manera significativa hasta que se terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso está muy bien expresado, quien tenga la oportunidad de ver la película Éxodo, pues que la vea, ¿eh? Porque está magníficamente expresado lo que pasó, y se adapta muy bien a lo que es la historia de lo que pasó y cómo se fundó el nuevo Estado de Israel, ¿no? Pues ahora están volviendo constantemente. Cuando oímos de los asentamientos, dice, van a hacer 1500 asentamientos más en un sitio que los árabes no quieren. Y oímos que los ingleses dicen que no, que eso es un error, que es una provocación que se está haciendo a los árabes. Y oímos a los americanos un poco más suave decir más o menos lo mismo, y a lo mejor la Unión Europea también lo va a criticar, ¿no? Dice, no, es que Israel cada vez se va expandiendo más, cada vez va cogiendo más territorio. Bueno, pues que se mentalice, porque va a coger mucho más territorio del que tiene, y su territorio llegará desde lo que se llama el mar grande, o el gran mar, que es el mar Mediterráneo, claramente especificado en la Biblia, hasta el río, y la referencia es clara al río Éufrates y al Tigris. Todo lo que era el imperio en la época de David y de Salomón, que Israel llegaba desde el Mar Rojo hasta el Líbano y desde el Mediterráneo hasta Babilonia. Y ahí se engloba un territorio inmenso, inmenso, que hoy está poblado por muchas naciones. Pues poco a poco irán las cosas ocurriendo. Y pasaron 2000 años y parecía que nunca iba a ocurrir, que los judíos ya nunca iban a volver a tener tierra jamás, ¿no? Pero los judíos en el exilio, a través de 20 siglos, y tienen canciones, porque en los lugares donde vivieron prácticamente en todo el mundo, pues tenían sus sinagogas y sus reuniones. Lo que les mantuvo como pueblo fue la palabra de Dios. Lo que les unía como pueblo es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, lo que les dio fuerza para vivir y mantenerse nada menos que 2000 años, habiendo dejado de ser nación desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico, pues resulta que volvieron a ser nación. Muy poco territorio les dieron cuando en 1948, en mayo de 1948, las Naciones Unidas declararon que tenía derecho a un territorio el pueblo de Israel, y se les concedió un pequeño territorio con la capital en Tel Aviv. Pero todo eso se ha ido ampliando y cada vez se va a ampliar más. Por mucho que critiquen los hombres lo que digan, porque la humanidad tendrá que tomar partido, y por eso habrá una gran conflagración a nivel mundial. Tendrá que tomar partido, tendrá que estar al lado de Israel, en contra de Israel. No estoy defendiendo a los israelitas ni a las barbaridades que hacen de vez en cuando, para nada, porque nosotros no somos israelitas en este sentido. El Israel de Dios es la Iglesia, y eso está claro en el Nuevo Testamento. Y el verdadero judío no es el que se circuncida en la carne, sino la circuncisión del corazón, la conversión, el cambio de mente, de la manera de pensar. Por lo tanto, el pueblo israelí hay que criticarlo en todo lo que sea criticado, pero la historia se va a cumplir, está escrita y la historia se va a cumplir. Y mucho de este pueblo hoy que rechaza a Dios, que incluso hay cierto nivel de ateísmo dentro del pueblo de Israel, aunque cuando uno, como allí, pues el hacer el servicio militar es obligatorio para hombres y para mujeres, ¿no? Y se les entrega a todos los jóvenes un fusil y una Biblia, pues a pesar de eso, pues hay ateísmo, pero también hay muchas personas que no son ateas y que son convertidos al judaísmo de corazón y que aman las escrituras. Tenemos que tener en cuenta esto, y que no están de acuerdo muchos con determinadas acciones que el gobierno de Israel hace, ¿no?, contra determinados pueblos o naciones árabes. Pero el caso es que la conciencia de Israel va creciendo cada día más, y yo creo que esa no la puede parar nadie, porque solo Dios la podría parar. Y en ese sentido, ellos no son el Israel de Dios hoy. El Israel de Dios hoy, el verdadero Israel de Dios hoy, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, es la Iglesia. Y el verdadero judío es el que sufre la circuncisión de su corazón y no de su órgano viril. Bueno, pues la higuera es una figura de Israel. Por lo tanto, tenemos ahí, en Oriente Medio, ¿qué tenemos en Oriente Medio? Una higuera que tiene hojas verdes y que tiene higos, que nos está diciendo que el verano está cerca. ¿Y qué nos dice, que leímos antes en la palabra de Dios? Que cuando viésemos eso, tomásemos conciencia de que estaba cerca la segunda venida del Señor, que estaba a las puertas, que estaba muy cerca. Y las cosas que están pasando con Israel y con las naciones árabes y con otros pueblos son realmente, verdaderamente impresionantes. Bien, se le dice, y las vides en cierne dieron olor. Bueno, llega la primavera y las vides en cierne también florecen y también dan su olor. Y entonces se le invita y se le dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos despasados, escarpados parajes. En los agujeros de la peña, literalmente traduce Fray Luis de León, en su nido. Es decir, y aquí está hablando de un nido donde hay una paloma y un palomo. Y está hablando de las palomas. Y las palomas a las que se refiere aquí y en las palomas de otro sitio tienen una característica muy importante. Las parejas de las palomas, una vez que se unen, es decir, entre comillas, como ahora cualquier cosa que se une se llama matrimonio, pues ¿por qué no vamos a decir que las palomas no se casan, ¿no? Y que también son un matrimonio? Yo creo que un palomo y una paloma son mucho más matrimonio, ¿no?, que otras cosas a las que hoy se llama matrimonio, que no son matrimonio para nada. Las parejas de las palomas, una vez que se unen, no rompen este lazo hasta que uno de los dos falta. Esto es importante porque es una enseñanza, ¿eh? Y algunos de los que quieren que se considere como matrimonio lo que es impresentable, por otra parte luego dicen que son ecologistas, pero parece que no se fijan en la enseñanza que hay en la propia naturaleza en este sentido, ¿no? Son más celosos o celosas estas palomas que cualquier otra ave, y los más celosos de todo esto son, en este caso, hay una diferencia con los seres humanos quizá, son los machos. Y vamos a dejarlo aquí porque ya es el tiempo que se está cumpliendo y ya lo terminaremos este capítulo el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Así que